Deporte en movimiento. Planeta Deportivo en juego. En plena forma.
Verano igual salud. Salud igual deporte. Deporte igual Planeta Deportivo. En esta época bajamos la intensidad física, pero seguimos con la actividad deportiva en otro orden. Planeta Deportivo edición verano. Todo lo que se mueva este verano con sello deportivo de cualquier modalidad juega en Radio Planeta Gran Canaria. De lunes a viernes, a partir de la hora de mediodía, deporte en movimiento en la 96.8 y en la 90.1 de la FM o www.radioplanetafm.com. ¡Refréscate en Planeta Deportivo!
Y nos vamos directamente a un lugar pintoresco que tiene mucha identidad, tiene mucho pueblo. Hablamos del pueblo de Sardina, de aquí de la zona de Santa Lucía. Un pueblo que hemos hecho programas intensos, pues de muchos quilates. No es que viva mucha gente, no está en la cantidad, está en la calidad que desprende pues ese pueblo y los ciudadanos, que bueno, que son muy sabios. Y que hacíamos hace tiempo un programa, hemos hecho varios, pues también de lo que es cultura, y dejaban debida cuenta de la calidad y de toda la entidad que tienen. De allí pues conocemos un montón de gente, Antonio López, entre otros, y un montón de personas más que si me pongo a pensar ahora pues vienen montones. Pero ahora nos vamos a la parte deportiva también, a ese templo del fútbol que son, es el Las Palmitas, Adolfo Gopar, que así se denomina Las Palmitas. Ese campo mítico, emblemático, ese campo talismán que vuelve a tener al Estrella Club de Fútbol en la máxima, vuelve a tener el Estrella Club de Fútbol pues en tercera división. Con 80 años ya en las espaldas, desde 1946 al 2026, pues se presentó en algo también importante. 80 años tiene la Estrella. Nos acercamos a su entrenador de la máxima categoría, que es Jonathan Morales Santana, todavía saboreando las mieles del ascenso del año pasado, pero arrancan el lunes. Y vamos a ver cómo arranca este equipo. Hola, pues Jonathan, saludamos primeramente al míster. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, la gente, yo digo, Jonathan, todo el mundo lo conoce, el mundo del fútbol, pero siempre hay gente que se queda enganchada que dice, ¿y quién es Jonathan? Bueno, a pesar de su juventud, acumula más de 20 años en los banquillos. Ojo al dato. Conocedor de lo que es la regional preferente como pocos. En dichas categorías ha dirigido a clubes como lo que es el Vallinamar, el Unión Marina, el Pedro Hidalgo, Club Deportivo Ingenio, el Lomo Blanco y ahora el Estrella Club de Fútbol. En la campaña 19-20 tuvo la oportunidad de dirigir al Santa Brígida en tercera división, pero fue destituido tras un mal arranque liguero. Uno de sus mayores éxitos ha llegado con el ascenso de la Estrella a tercera división, a tercera ref. Hasta ahí puedo leer. Ese Jonathan Morales Santana, que este año viene a doctorarse en tercera ref. ¿Me equivoco, Jonathan?
Bueno, llegamos con toda la ilusión del mundo a intentar conseguir el objetivo que se propone el club este año en tercera división, que no lo ha conseguido en las temporadas anteriores, y bueno, y estamos poniendo todo de nuestra parte para que cuando termine la temporada por esta fecha podamos seguir confeccionando otra temporada más en la tercera división.
¿Te lo tuviste que pensar a la hora de renovar, o porque se habló de muchas cosas, o eso fue desde que te lo propusieron? Sí.
No, bueno, al final se habla de muchas cosas porque...
Claro, sí se han hablado de muchas cosas, por eso te lo estoy preguntando, porque claro, hay muchas cosas en la calle, pero en esta radio y en este programa estamos para decir las cosas como son. ¿Cómo fue todo, Jonathan?
Bueno, al final yo soy, para mí creo que de tercera, de preferente a tercera, el cambio, el salto es bastante grande, y entendía que, bueno, que había que ajustar cosas y que cambiar cosas que bueno, que entiendo que para poder competir al 100% en tercera división, pues había que hacer pequeños ajustes. Y bueno, ya sabemos que las negociaciones siempre, cuando hay que cambiar cosas que a lo mejor ya están establecidas y llevan su tiempo, pues como todo, hay que sentarse, hay que escuchar a las dos partes, hay que ir afinando cosas y acercando posturas. Y bueno, yo estaba convencido de que íbamos a llegar a un acuerdo, y creo que el club también, las dos partes hemos querido, y bueno, y aquí estamos otra vez de la mano juntos para conseguir.
Costó un poquito con el director deportivo ese tire y afloja. Lo entendí en ellos que tú lo que estabas garantizando un poquito lo que es la estabilidad en la tercera ref.
Bueno, yo no sé si es costar, Ángel. Al final, pasa que es verdad que a nosotros ser campeones con tanto tiempo de antelación, hay mucho tiempo para trabajar, y cuando hay mucho tiempo para trabajar, pues las cosas no las solucionas en un día, no tienes prisa como para acelerarlo, entonces las haces con tranquilidad, y yo creo que fue más por ese tema, ¿no? Por tomarte el tiempo con tranquilidad. Yo también le pedí al club una semana de descanso, de desconexión, porque no quería saber nada de fútbol. Estábamos terminando la temporada y no quería hablar de la temporada siguiente, porque prácticamente todavía no habíamos terminado la última, ¿no? Pero como éramos campeones con antelación, pues ya queríamos ir acelerando. Entonces, bueno, creo que nos tomamos las dos partes los tiempos oportunos, porque creo que había tiempo para hacer las cosas bien y pensarlas bien. Y yo creo que es más en cuanto al problema del tiempo que a que no estuviéramos de la mano los dos.
Se cerró todo como, diría un mayor nuestro de los antiguos, se cerró todo como Dios manda, se cerró todo controlando, y están las dos partes, como bien has dicho, satisfechos. Tú has puesto una serie de cuestiones. ¿Cuáles eran tus condicionantes también para mantener un equipo en tercera? ¿Que había que tener mayor fichaje? ¿Qué es lo que pedías tú?
No, bueno, al final creo que tanto la dirección deportiva, el director deportivo en este caso, Dailo, con la junta directiva y yo íbamos de la mano, porque al final sabes que tienes que cambiar plantilla, que tienes que darle una vuelta a los fichajes, que bueno, que tenemos que intentar potenciar la plantilla y tenemos que ver los medios con los que íbamos a contar, porque sabemos que somos un equipo que económicamente en tercera división pues seremos de los equipos que menos presupuesto manejan, y entonces por ahí teníamos que ir afinando con otras cosas, o sea que tampoco hubo nada que no fuera lo normal en un club de fútbol.
Sabiendo que eso es lo que realmente ya se sabía, que la estrella pues no es un poderoso en cuestión de economía, pero bueno, tiene otros condicionantes. ¿Se sabe trabajar desde otra vertiente o esa va a ser la tapadera durante todo el año?
Claro, que eso es de lo que se trata. Ahí es donde está el punto y lo iremos viendo durante la temporada, ¿no? Que al final tienes que agudizar el ingenio.
Claro, es que tengo esto, es que no tengo lo otro. Es que si voy a estar toda la temporada con un montón de penos, pues tremendo. Tú sabes que tienes un equipo y adaptado a ese equipo tienes que sacarle la mayor partida para buscar lo que es el objetivo, que nosotros, pregunto, que es la salvación.
Sí, sí, está claro. El objetivo es la salvación. Como yo te decía antes, cuando no hay recursos económicos tienes que agudizar el ingenio. Tienes que intentar llegar antes porque hay futbolistas que a los que tú quieres optar, que bueno, que por medios económicos no puedes porque compites con equipos que son superiores a ti. Entonces, bueno, de lo que se trata es de moverte antes, de ser más rápido, de ser más astuto, de intentar convencer por otras vías, y dentro de eso, al final tú vas a llegar a los medios que tú tienes, no puedes aspirar a más. Así que, bueno, obviamente todas las plantillas van a ser mejorables, uh-huh. Y son las del Barça y del Madrid, la nuestra también lo será, pero creo que la plantilla que hasta ahora estamos confeccionando, estoy bastante contento, la verdad que creo que estamos haciendo un grupo con muchísima ilusión, que creo que bueno, que nos van a dar buena alegría o bastantes alegrías. Y bueno, y lo que falta por conseguir, que nos falta todavía algunas piezas, pues bueno, con paciencia y con tranquilidad, porque tampoco queremos traer a lo primero que salga.
En este Mundial, que seguramente habrás visto, hubo un golpe de Estado, y ese golpe de Estado ha situado a mucha gente en su sitio. Hubo un golpe de Estado, el mejor equipo del mundo sin tener los mejores jugadores, sino jugadores hasta desconocidos que no llegaban, quizás algunos de ellos no pueden fichar ni en el Barça ni en el Madrid porque no tienen, no tendrían hueco. Se alzaron sin contar ni a Lamín, porque Lamín no hizo falta. Estuvo allí, hizo alguna cosita, tuvo intensidad, pero nada. Sin contar, esto es un golpe de estado al fútbol y esto es un golpe de estado a todo lo que es, a todas las escalas. Y aquí va la historia que les cuento. El mejor equipo del mundo, no la mejor selección, que esas serían otras, que venían con la premisa de los crack. Pues un equipo de fútbol sin ser conocido, vuelvo a repetir, sin algunos de ellos ser titular en los grandes equipos, conjuntados y bien llevados por un entrenador, son campeones del mundo. La prueba evidente está que tú puedes tener todo el dinero del mundo y todos los mejores jugadores, pero si tienes la mejor, el mejor, pero no tienes el mejor equipo, el equipo al final y un equipo conjuntado de 18 o 20 jugadores puede matar a cualquier selección que tengas. Así que en esa premisa también nos debemos mover los equipos que menos dinero tienen. Digo.
Sí, sí, no, mira, yo soy de los que pienso, Ángel, que los futbolistas, bueno, las personas en general, estamos hechos para una serie de contextos, no podemos valer todos para todos. Si todos valiéramos para todos, yo creo que el mundo sería aburrido. Entonces, cada uno vale para lo que sabe hacer. Y nosotros, por lo que me decías antes, lo que me preguntabas ¿sí? antes, de muchas charlas, de muchas conversaciones con el director deportivo para cerrar, también viene esto, en que nosotros no vamos a poder optar a los mejores jugadores de la categoría, porque no podemos quitarle un jugador al San Fernando, ojalá, pero no. Entonces, no es fichar un jugador por ficharlo, es fichar un jugador que dentro del contexto que tenemos nosotros de club, ese jugador sea el idóneo. ¿Eso quiere decir que es el mejor jugador de la categoría en su puesto? No, seguramente que no. Pero creo que es un jugador que puede ser idóneo para lo que nosotros buscamos, para el contexto que nosotros tenemos. Y creo que ahí, en eso tienes que hilar muy fino y, bueno, obviamente te vas a equivocar, como todo. Se trata de equivocarte lo menos posible.
Totalmente. Mejor que Baena, había un montón de jugadores y Baena a lo mejor es titular suplente en el Atlético de Madrid. En la selección española se lesionó William, ¿vale? Y automáticamente cogió aquella banda y tú notaste que faltaba alguien. Nadie.
Claro, o sea, nadie. No, y el caso de Pedri. O sea, Pedri para mí creo que es de los mejores centrocampistas del mundo. No llegó en forma, al banquillo entró otro y el equipo siguió rindiendo.
Fabián, ¿faltaba alguien? Nadie. Estaba Fabián ahí, Rodri, que le discutieron que si Vinicius, estamos poniendo ejemplo y ahora volvemos a la estrella, que si Vinicius, él le había quitado el balón de oro a Vinicius. No, perdone. Yo lo dije en radio y lo vuelvo a repetir ahora. Él no le quitó balón de oro a nadie. Era el balón de oro, ahora es el mejor jugador del mundo, lo que pasa es que no tiene el marketing, que está todo el día saliendo en la televisión y dándole pompa a los mismos medios, porque no sabemos sino arropar a los cuatro que llamamos crack, que los cracks no existen, solo hay un dios y no son los jugadores, y los jugadores son jugadores y punto. Y cualquier jugador puede superar a otro con disciplina, con aplicación, con entrenamiento y con tener un equipo bien engranado, destrozas a cualquier selección. Ahí es donde quiero llegar, desde ahí tienen que trabajar los entrenadores sin estar pidiendo mucho y demostrar que ellos también valen algo, porque los entrenadores, si te ponen un equipazo y ganas, pues estás ganando con un equipazo, pero si te ponen un equipo medio y tú eres grande para llevar ese equipo a la máxima, tú eres un buen entrenador, si no, tú eres un trozo.
Exacto, está claro, o sea, esto es un trabajo de equipo, creo que es un trabajo de todos. Y luego después, obviamente, los actores principales o los mayores actores del fútbol son los futbolistas. Y obviamente, pues como tú decías, si tienes buenos futbolistas, seguramente te vaya mucho mejor. A lo que nosotros, dentro de nuestro presupuesto, dentro de nuestros medios, creo que estamos haciendo un equipo que estamos convencidos de que con ellos vamos a conseguir total. El objetivo. Que después puedes optar a mejores jugadores, a lo mejor con nosotros esos grandes jugadores no dan el rendimiento que nosotros esperamos o que van a dar. Yo creo que mis futbolistas, los que tengo a día de hoy, para mí son los mejores y lo van a demostrar. Y estoy contento con lo que estamos trayendo, con lo que tenemos de la temporada pasada y con lo que nos falte por traer, que seguramente todavía quedan algunas posiciones por reforzar, pero como te decía antes, yo estoy muy contento con la plantilla que estamos confeccionando y creo que vamos a conseguir.
Seguro. De todas maneras, desde que la gente cambie un poquito el planteamiento y todo el mundo piense igual y no estén empezando a encoger los cuatro mirlos blancos que hay por ahí, que ya están saturadísimos, con todo mi respeto a esos mirlos que son grandes jugadores, desde que todo eso acabe, ningún jugador puede ganarle a ningún equipo. Ningún jugador puede ganarle a ningún equipo que se precie de ser un buen equipo. Esa charla la aparcamos ahí porque la Estrella arranca el lunes. El míster ha hecho un trabajo espectacular en Preferente y el míster viene a consagrar un equipo y la labor del entrenador aquí va a ser más importante. El único crack que hay en el Estrella es el entrenador. ¿Cómo tiene previsto sacar este equipo? Empieza la pretemporada el lunes. ¿Qué equipo hay? Cuéntanos.
Pues bueno, hemos hecho, creo que son, ahora no, de mental, o sea, no recuerdo, pero creo que estamos en torno a los 7 fichajes, creo que hay entre
el equipo 11. ¿La ha confeccionado el director deportivo, él, porque que le corresponde como director deportivo, o el míster también ha tenido que ver en toda esta confección?
No, sí, no, aquí lo que acordamos el año pasado y seguimos igual, porque creo que es así como debe funcionar, es que no se va a traer un futbolista que el director deportivo no quiera y no se va a traer un futbolista que el entrenador tampoco quiera. Entonces esto va de consenso, de trabajar los dos para por el bien del equipo. Al final, por encima del director deportivo y del entrenador está el club, y tampoco creo que, o sea, no soy de los que pienso que, bueno, hace el equipo el director deportivo y luego viene el entrenador, y bueno, si tú no crees en los jugadores, entonces el que se va a ir a la calle eres tú. Entonces, bueno, yo soy de los que pienso que la plantilla tiene que estar supervisada por mí, obviamente, porque soy el que va a sacarle el rendimiento, y creo que es un trabajo de consenso tanto de la dirección deportiva como del entrenador, y aquí no se ha fichado a nadie que ninguno de los dos estemos de acuerdo.
¿Estás satisfecho entonces con la plantilla?
Sí, estoy satisfecho. Creo que a día de hoy creo que tenemos en torno a 19 futbolistas, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y si mañana tuviera que empezar la liga, creo que tendríamos un 11 competitivo para poder salir. Tendríamos jugadores que estén esperando en el banquillo para poder entrar. O sea que lo que nos queda son retoques, 3-4 piezas que dupliquen la posición y que obviamente pues vengan a competir con el jugador que está en su posición. Pero el grosso de la plantilla ya está confeccionado, ya está hecho, y ahora hay que ponerlo a rodar.
Les quedan un par de fichajes que ha ido haciendo. Nosotros hemos visto un montón de cositas, pero claro, como no nos han mandado nada directamente, sino lo han puesto en las redes, y nosotros no trabajamos para el Estrella Club de Fútbol, sino para Radio Planeta Gran Canaria, pues no lo hemos ido dando, sino en la sesión que tenemos a pies cambiados, algunas cositas que hemos visto y hemos resaltado, porque no han conectado con nosotros como se debe hacer. Por lo tanto, no tenemos todo lo que es el en la cabeza. Sé que ha habido salidas y entradas del año pasado, de los que había, ¿quién se han ido, mister?
Del año pasado, Arturo, el portero que ficha en el San Fernando, Aitami que ficha en el Arguineguín, Frank que va al vecindario, Javi que fue al Balo, Yarley que por tema laboral tampoco puede, va a fichar en el Telde, y no sé si me dejo alguno más, el Eder que fue al Villa. Mauro y Eleazar, creo que no se me escapa ninguno de los que han salido.
La mitad del equipo, más o menos.
Sí, más o menos unos 8 jugadores, más o menos, 8 o 9 jugadores.
Y hay 8 nuevos.
Sí.
¿Quién son? Para
A ver, te lo digo por posiciones. Fichamos a Moa, que es portero. Fichamos a Emilio de lateral derecho. Fichamos un central que se llama Alex, que viene de Península. Fichamos a René, central, fichamos a Pipo, que vuelve otra vez del mensajero, que estuvo hace 2 años aquí con nosotros. Fichamos a Dylan, un chico que sale de Juvenil División de Honor. Fichamos a Iván, un chico que viene del Aruca. Y no sé ahora mismo si se me escapa alguno, porque te lo estoy diciendo de memoria.
¿De la cantera no se coge a nadie, no se juega con la cantera?
En teoría de los juveniles, es que el problema es que nuestro juvenil casi todo era primer y segundo año, creo que habían en torno a dos, tres futbolistas de tercer año y no sigue, y vienen a subir los juveniles con nosotros a hacer pretemporada, pero repito, son juveniles de segundo año, porque incluso a uno lo tuvimos el año pasado haciendo la pretemporada y este año lo vamos a tener otra vez porque es segundo año, este año es su último año de juveniles, o sea que a priori con el tema de los juveniles pues lo iremos viendo durante la temporada.
Muy bien, sí, oportunidades, da igual que tengan 15 o 16 años, hay jugadores que se mueven hasta con 17 y se mueven de una manera espectacular, lo que son buenos, lo que hay que confiar también en esa juventud y en esa cantera. Sabemos el objetivo que tiene la Estrella. ¿Ilusionado, Jonathan?
Sí, con muchas ganas ya de empezar y con la ilusión, como siempre, intacta. Sabemos que va a ser, que la tercera división es una categoría muy, muy dura, y que habrá momentos malos, pero bueno, entiendo que si conseguimos lograr lo que hicimos el año pasado, de conseguir un grupo que esté unido, que sea una familia, pues eso al final de temporada te llevará a conseguir el objetivo seguro.
Es difícil, ¿verdad?, que de puertas para adentro la caseta esté súper vinculada, súper unida y luchando todos por un propósito, sabiendo que habrán derrotas y sabiéndose levantar más rápido de la derrota que de la victoria.
Sí, Ángel, porque la sociedad no es la de antes. Antes sí, tú sabías que fichabas en un equipo y seguro era la temporada. Luego a lo mejor te quedabas 5 años en el mismo club, pero seguro estaba del principio hasta el final de temporada. Este año, en esta sociedad ahora, pues los chicos a los 2 partidos que no juegan o que los dejan sin convocar ya quieren buscar una salida y te cuesta, pues con ese tipo de cosas te cuesta. Y yo es verdad que nosotros tenemos un grupo que sí, del año pasado, incluso el del año pasado, que era un grupo bastante bastante unido, con que ya llevan años juntos, y creo que tenemos capitanes también que nos ayudan a que las cosas vayan mejor rodados, y por ahí ellos te ayudan también a que los chicos nuevos de ahora pues aguanten un poco, a que les den calma, a que ellos a través de su experiencia también los aconsejen, y bueno, esperemos que la gente que se una ahora pues también pongan su granito de arena y seamos capaces de eso, de conseguir una familia, de conseguir que sea un grupo unido, porque creo que eso es lo que marca la diferencia y lo que hace que un equipo normal pueda optar a dar un poco más de lo que dan los demás.
Totalmente. La penúltima, mister, la pretemporada, ¿cómo la tienen confeccionada? ¿Qué es lo que tienen en esa pretemporada? Aparte, ¿cómo la tienen establecida y qué partidos van a tener también y torneos?
Pues son 5 semanas, la semana que viene empezamos el lunes y el viernes tenemos un partido con el, entrenamos todos los días, de lunes a viernes tenemos un partido con el Telde, la segunda semana creo que, si no recuerdo mal, es martes, partido con el Tamaraceite y sábado con Las Palmas Atlético, la tercera semana tenemos el torneo Adolfo Bopar, que ya lo anunciará el club en redes sociales, contra el derbi contra el vecindario. Sí. Y la cuarta semana tenemos un torneo en San Mateo con Las Palmas C y el otro equipo, ahora mismo no me acuerdo, Las Palmas C y San Mateo, los tres, es un triangular.
¿Arranca la temporada?
No sabemos todavía el inicio de liga, porque no ha salido el calendario.
¿Ah, no ha salido todavía el calendario?
No, todavía no ha salido.
Pero bueno, se estipula que finales de agosto o principios
de agosto. Sí, a priori creo que es el fin de semana del 6 de septiembre. A priori no, la fecha de inicio ya la federación lo confirmó y es el 6 de septiembre, o sea que bueno, viernes, sábado, domingo, depende de quién te toque.
Bien, todavía no está ese calendario y ya lo iremos viendo. ¿Algo más que resaltar de esta pretemporada? ¿Algo más que resaltar de esta temporada? ¿Está satisfecho el míster con los 19 que tiene? ¿Llegará alguno más? ¿Están esperando algún fichaje que venga bien? ¿Qué están buscando? ¿Ese Mirlo Blanco o ese jugador que complemente la plantilla?
Bueno, ojalá fuera Mirlo Blanco. Al final estamos en el mercado.
¿Por qué le gusta a todos los entrenadores los Mirlo Blanco? ¿Qué tiene los Mirlo Blanco?
Hombre, porque son futbolistas que ya tú ves el rendimiento que han dado en la categoría. Y cuando ya tú sabes que ese futbolista en esa categoría ha dado ese rendimiento, tú esperas que cuando fiche contigo dé ese rendimiento. Cuando es verdad que a lo mejor es un futbolista más desconocido o que a lo mejor no ha estado en esta categoría, pues siempre tienes esa duda de cómo, claro, de cómo va a actuar, de cómo va a rendir en una categoría como la tercera división. Pero nosotros estamos en el mercado abierto a lo que podamos traer, tenemos paciencia, no queremos tampoco volvernos locos y bueno, también tenemos claro lo que queremos y bueno, y como tenemos claro lo que queremos, estamos esperando que esas cosas que tenemos ahí pendientes puedan salir.
¿Qué busca Johnny? ¿Un delantero?
Nos queda una posición en la defensa, una en el medio campo y una arriba.
O sea, tres líneas reforzadas. Yo es que te digo una cosa, yo es que si vuelvo a repetir, yo es que le doy mucha confianza a los buenos entrenadores. Los entrenadores son capaces de crear al principio jugadores normales y al final tú te imaginas que todos los jugadores que ganaron lo que es el campeonato del mundo de la selección española ahora son Mirlo Blanco.
Sí, pero bueno, escúchame, los jugadores de la selección española no son jugadores desconocidos, pero, o sea, tiene jugadores muy buen nivel.
Oyarzabal va al Madrid, no tiene puesto, por ejemplo. Sí, tal.
Bueno, yo creo que ese es el error. Yo creo que ese es el error. Ahí, que creemos siempre que traemos a la gente de fuera porque es mejor que la nuestra, y yo creo que Oyarzabal puede ser titular en cualquier equipo de España.
¿Cómo lo demuestras en un campeonato del mundo arrasando a todos esos figuritas de mesa de noche que las tenemos como estrellas y se estrellan?
Es que sí, yo me acuerdo.
Me gustaría hacer un debate un día, te lo juro que me gustaría hacer un debate con los entrenadores. Son ustedes los entrenadores los que tienen que tirar hacia adelante y sacar todo ese equipazo, el equipo, aparte de que vas a jugar en tercera división, no vas a jugar en primer, no vas a jugar en Alevines, que es tercera división, ¿verdad? Pero ahí está la mano del entrenador de concebir grandes jugadores y de los que vienen de atrás que aprieten y al final. Ahora está claro que esos jugadores, casi muchos de ellos de la selección española, eran conocidos en su equipito, pero vamos a decir que no eran súper conocidos, sino los del Barça algunos. Hay algunos que no eran ni titular sí en sus equipos, pero equipos regulares, pero ahora son macroestrellas, digo. Entonces, claro, yo creo que los entrenadores, si tú tienes 19 jugadores y estás confiando en ellos, yo estoy seguro que van a dar lo mejor de sí, van a dar más que un susto, no. Van a tener una temporada bastante buena si a ti te sale la temporada también que te salió el año pasado.
Ah, ¿sabes qué pasa? Que en el fútbol al final la posición del entrenador es, digamos que es un poco el punto de apoyo para lo bueno y sobre todo para lo malo de todo, de la afición, de la plantilla, de la directiva. Cuando las cosas van mal, todo el mundo va por la misma posición. Y entonces nosotros, a mí me hace mucha gracia cuando hablamos de la palabra proyecto, que yo también incluso la utilizo, la palabra proyecto y proyecto tal, y luego en la jornada 5 o la jornada 6 te están destituyendo porque no consigues resultados. Yo estoy convencido que a cualquier entrenador que le des tiempo, si le das los mimbres y le das tiempo, consigue sus objetivos. Yo te hablo por experiencia propia. Totalmente yo, nosotros acuerdo. Normalmente, mis equipos en la segunda vuelta, no me pregunte por qué, consiguen mucho más que en la primera vuelta. El año pasado, este año, por ejemplo, que terminamos, estuvimos, creo que fueron 18 jornadas seguidas sin perder. O sea, perdimos el primer partido en la primera vuelta el último partido con el Terror, que fue creo que en diciembre, si no me equivoco, y luego estuvimos 18 partidos más sin perder. Fuimos campeones y luego ya una vez fuimos campeones, sí volvimos a perder. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio, aunque hayamos empezado bien, si se te da y empiezas mal, es muy importante creer en los proyectos. Yo no digo que tengas que estar una temporada entera, pero sí darle continuidad a las cosas y paciencia para que la gente vaya trabajando, porque al final el entrenador tiene que ir conociendo a los futbolistas nuevos, tiene que ir adaptándolos a los que ya estaban, tiene que ir adaptando el modelo, y esto en 2 meses no lo consigue. Totalmente. Entonces los entrenadores a veces nos piden que subas del filial, que saques el rendimiento de todo, que consigas que el equipo va bien, y todo en 2 meses no se puede. O sea, si das tiempo a un entrenador y es un proyecto en consecuencia con lo que él entiende y con paciencia, normalmente los equipos siempre consigue llegar a los objetivos establecidos. Pero hay que tener paciencia.
Te lo firmo ahora mismo, te lo suscribo todas las palabras que has dicho. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiempo, confianza, es lo que necesitan también muchos jugadores. Tiempo y confianza y tranquilidad para un proyecto. Cuando sabes que una persona ya trabaja de una manera y que ha demostrado, hay que darle también un tiempo, y estoy contigo a 100%. En la quinta o sexta jornada, como no vaya bien el equipo, las cosas están volando por el aire y ya están los cuervos asomando por aquí. Yo lo puedo llevar el equipo al éxito, te traigo 4 jugadores y te vengo para abajo y te pongo el equipo arriba. Oye, entre ustedes los entrenadores, de verdad, que ustedes si hacen una ONG van 3, ¿eh?
Bueno, para esto sí tienes un programa y tendrías muchos titulares, porque
si ustedes
creo que el mundo del entrenador está muy...
¿Va mucho teado? No sé.
Sí, el mundo del entrenador está muy dividido. Creo que hay, como todo en la vida, hay gente buena, gente mala, hay gente mejor, gente peor. Pero sí, lo que sí creo es que hay muchísima hipocresía. El que ahora te saluda por la espalda, después te está intentando mover la silla, como quien dice, y yo creo mucho en la honestidad de la gente. Yo no soy de tener 200 amigos, tengo en el mundo del entrenador, tengo 4 o 5 que son los que creo que son, siempre han sido honestos y me lo han demostrado, y luego los demás todos conocidos. Pero sí creo que, y te digo que esto es para un programa largo, sí. El mundo del entrenador tiene que darse una vuelta desde nosotros mismos hasta la escuela de entrenadores, con la forma de proceder con nosotros, con los clubes. La verdad que no es el gremio que a uno le gustaría, pero bueno, hay que cambiarlo entre todos y creo que pues, nadie pone de su parte.
Desde Radio Planeta Gran Canaria, pues Jonathan Morales Santana, te deseamos que tengas un año muy bueno, que pongas toda lo que sabiduría tuya y todas las ganas que siempre le pones, que hagas un equipo, no que el equipo te haga a ti, que seas que el que lleve la voz cantante, aunque tengas que arroparte a veces por algunas opiniones y buscar algún consenso, pero que seas siempre lo que es tu palabra como entrenador, llegar al sitio. O sea, que tengas credibilidad y que el Estrella Club de Fútbol pues consiga ese objetivo de mantenerse sin tener que tener pues un montón de dinero hipotecado fuera prácticamente, porque los equipos que hipotecan un montón de dinero después ni la base le va bien. Y está claro que la gente que hace las cosas desde la humildad. Vuelvo a repetir que el ejemplo real lo tenemos en la selección española, que ha sido un golpe de Estado al mundo. Un golpe de Estado al mundo. A Messi, a toda esta gente que están todos ya para prácticamente sentarlos en la grada. Que no son malos jugadores, que tuvieron lo suyo, pero en estos momentos lo que predomina es una maquinaria que sea una apisonadora y esos equipos son los que van a arrasar. Esté quien esté por delante. Pero claro, si no los hacemos, si no somos capaces de saber hacer una apisonadora, pues siempre tendremos equipos esperando que entre uno por la puerta y nos salve la vida. Los superhéroes ya ni en los chistes. Mister, los superhéroes ya ni en los chistes. Por lo tanto, suerte, salud sobre todo para llevar esta temporada que va a ser bastante dura y que vaya todo muy bien. Iremos viéndolo poco a poco y cuando tengamos algo que preguntarle, lo vamos a preguntar directamente, no lo vamos a blasfemar nunca, ¿eh?
A ver, pues nada, yo, por la parte que me toca, muchísimas gracias siempre por la confianza, por el apoyo que nos dan desde Radio Planeta y por la difusión que le da al club y en especial, o en concreto contigo también, que siempre allá en los equipos donde he estado, me has invitado a tu medio a expresarme y siempre me has dado total libertad y es de agradecer. Y nada, ojalá que podamos ver a que Radio Planeta pueda cantar muchas victorias de la Estrella este año.
Ojalá y estemos también conectados ahí, que eso ya son otras cuestiones, si no lo diremos desde lejos. La victoria de ustedes y tu satisfacción será mi alegría, ¿eh? Te lo puedo garantizar, te lo puedo garantizar. Fíjate tú, si te voy a salir con un tema que además te lo voy a dejar claro por dónde va nosotros, por dónde queremos que vaya este equipo, claro, clarísimamente, este equipo de la Estrella. Que bueno, tengo una palabra que seguramente te va a gustar un montón. El signo de la aleluya. Es un tema que te dice, oye, esta temporada, adelante. Aleluya, que es un signo que llena mucho, sobre todo la gente que son creyentes. Un abrazo, Johnny, cuídate mucho y mucha salud para acaparar un temporal que viene a la vuelta de la esquina, pero que tú vas a ser seguramente una persona que vas a ver circular por tierra, mar y aire para llevar este equipo a la máxima. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo. Radio Planeta FM 96.8 y 90.1. Radio Planeta Gran Canaria. Radio Planeta Sintonía Amiga. Radio Planeta Gran Canaria. Radio Planeta. Radio Planeta Gran Canaria. Gran Canaria. Gran Canaria.